La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí mismo comienza La Venganza Será Terrible. En este mismo acto se encuentra Barton tirado de bruces en el suelo haciendo ejercicios de yoga.
Sí, buenas noches. Mire esta postura. ¿La conocía esta? Mire cómo...
Ajá, ¿cómo se llama esa?
¿Puedo doblar?
¿Es verdad que todas las posiciones de yoga tienen un nombre?
Tienen un nombre en sánscrito.
Ajá.
Pero...
sánscrito es parecido al italiano.
Sí, todo con A, mucha A.
Sí, bueno, o no. Ahí está la diosa Parvati.
Sí, ejemplo. Parvati.
¿Cómo se va a llamar Parvati, la diosa de la India?
Sí.
Es un tano, un verdulero.
Sí, de Sicilia.
Bueno.
No, todos terminan con asana.
También.
Shirshasana, garasana. Pero Occidente les cambia el nombre. Le pone cosas de saludo al cielo, la boca de león, la grulla de no sé qué.
Claro.
El reloj cucú.
La pueden seguir hasta el catre.
Bueno, sí, cosas así. Pero si usted agarra a un yogui, va, no lo agarre un yogui. Si se cruza con un yogui de los de verdad.
Ajá. Porque los yoguis te agarran, ¿no?
No lo agarran, no.
A mí me dijeron que no hay que salir a la puerta porque por ahí pasan los tipos estos y te raptan.
No lo raptan, ¿no? Eso son habladuras.
Ah, entonces estuve encerrado en mi casa años y años, inútilmente.
Pero sí, por temer a los yoguis, que son los tipos más inofensivos de...
Fueran quizá los del circo.
Los del circo puede ser que le han contado. Tampoco es verdad.
Tampoco es verdad. Pero me parece que se han pasado engañándome en mi domicilio.
Sí, el hombre de la bolsa.
Claro, sí.
El loco, siempre hay un loco en los barrios.
Bueno, pero el loco no, el loco siempre ha tenido buena prensa.
Sí, lo burlan al loco.
Especialmente en mi casa, sí.
Claro. Pero bueno, el yogui no le hace nada, y menos los de la India.
Bueno, pero ¿usted ya está en condiciones de hacer el programa?
Sí.
¿O va a seguir agachado en esa posición, si se quiere, no muy conveniente para el prestigio de este programa?
Bueno, porque lo que pasa es que doblé 180 grados la cabeza, quedé mirando para atrás, como ve. Porque estoy haciendo ejercicio de cuello.
Hay que tener mucho cuidado con los ejercicios de cuello, porque hay mucha gente que se rompe el cogote, para decirlo vulgarmente.
Y porque uno quiere ir un poco más allá,
claro,
un poco más allá,
sí,
otro
voy,
poco...
Exacto, voy buscando mis propios límites hasta que lo encuentra,
sí,
bajo la forma del fallecimiento liso y llano.
Bueno, es que...
Llegué aquí mis límites, dice usted, sí, y canta para el carnero.
Porque quizás empieza con llevando el mentón al pecho y después la nuca a los omóplatos.
La nuca a los omóplatos.
Pero hay que tener el cuello muy laxo para
ponerlos
claro, así.
Claro. Cuando uno es quebradizo de hueso,
claro,
ahí ya no puede hacer esa clase de ejercicio.
Porque los lugares complicados del cuerpo tienen un médico especialista.
Ajá.
Vio que hay especialista en el corazón, especialista...
En realidad ahora hay especialista en casi todo.
Sí, pero hay lugares, por ejemplo, sí, la mayoría los tiene, pero no sé si hay un especialista al páncreas. Hay un gastroenterólogo.
No sé si hay enfermedades del páncreas tampoco.
Claro, puede ser.
Puede ser que no haya, que el páncreas sea un órgano que o bien no sirve para nada.
Está en vías de no servir.
En cuyo caso no hay manera de enfermarse.
Sí.
O bien sí sirve, pero no se rompe.
Claro, algo así. Claro. Pero cosas que se rompen del cuerpo.
Sí. Podríamos hacer un informe sobre las cosas que más se rompen del cuerpo.
Bueno.
¿A usted qué es lo que se le ha roto antes en la vida?
Bueno, algo que tengo roto, podría decir.
Claro.
Bueno, un poco el cuello.
El cuello.
Un poco el cuello, por eso tengo que hacer estos ejercicios. Sí. ¿Usted qué tiene roto?
Bueno, yo no lo sé, pero...
Hay gente que no se da cuenta.
Eso es lo que me dijo el médico. Sí. A veces uno tiene roto algo y vive como si lo tuviera sano.
Claro. Y usted anda por la calle y le dice, mirá, lo
claro,
tiene roto.
Con un traje a rayas y el cuello roto. Claro. Y no se da cuenta que
lo
tiene roto.
Y usted anda, Pancho.
Y a veces me decía mi médico, ¿no?, que es un hombre muy sabio.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Tanto es así que no se explican cómo es médico.
Qué curiosidad.
Y me dice, y usted por ahí viene al médico por una cosa, por A,
sí,
por E o B.
Sí, cualquiera.
Y resulta que lo que tiene roto es X.
Claro, pero ¿el médico se lo dice o hace como que no ve nada?
Bueno, sí. Hay distintas escuelas en la medicina. La escuela de no le digo nada, total que ganamos.
Sí, ¿para qué?
¿Para qué? Es como decirle... a alguien que no toca bien el piano.
No se lo dice, pero si usted es el maestro le tiene que decir.
¿Para qué se lo va a decir? Sí. Bueno, lo mismo, el médico no solo no te dicen cuando no tocas bien el piano, sino que no te dicen cuando tenés algo roto.
Sí, bueno, pero...
Por ahí tenés roto, o rotos, todos los dedos del pie, por ejemplo.
Cada uno.
Y no te lo dicen.
Debiera decirlo.
Debiera, pero no lo dicen. Ellos sostienen... que si uno no sabe que lo tiene roto, camina normalmente.
Ah, es psicológico entonces.
Es psicológico.
Es psicológico.
Es decir, no los tengo rotos, no tengo nada roto y camina bien. En cambio, cuando usted ya le dice, tenés roto esto y aquello, ya empiezan a caminar,
claro,
arrastrando las piernas, vio cómo es, ¿no?
¿Y no se da el caso inverso de que no, usted no tenga nada roto, pero se autopercibe con algo roto?
Bueno, sí.
Y toma la actitud de lo roto.
Sí, sí. Es el famoso, bueno, síndrome del roto.
Claro. Que le puede dar en el cuello.
Sí, claro.
O bien en la mano.
En cualquier parte.
Porque, vio, hay especialistas de cuello, sí, como dijimos. Bueno,
generalmente ahora lo están tratando mucho los psicoanalistas.
Todo lo van a tratar los psicoanalistas, sí, sí. Porque cualquier cosa uno termina en el psicoanalista.
Rolón, por ejemplo, se especializa en pacientes que tienen algo roto.
Bueno, quizás el corazón roto en forma simbólica.
Eso es lo que dice él, sí. Que acostumbra a metaforizar todo hasta el punto de que ya no se entiende de qué estamos hablando.
Bueno, pero para eso uno ha leído a Lacan.
Sí.
Para uno nunca lee lo que está leyendo. En verdad
no,
está...
No. No sé, eso sabe. Es lo que dice Lacan, ¿no?
Y un poco así.
Sí, que uno lee el Pato Rousseau,
sí,
y cree que está leyendo el Ricotipo.
Sí, y eso es lo que dice, además.
Sí,
entonces,
claro,
en el decir ya es otra cosa.
Bueno, no, pero en cualquier caso, no es esto de lo que queríamos hablar, sino de nuestras inminentes presentaciones.
Bueno, atención a la gente de Mercedes, porque...
¿De quién?
Mercedes.
La gente de Mercedes está en su casa...
Bueno...
absteniéndose de comprar toda entrada.
Bueno, salgan rápido. No, igual creo que lo pueden comprar por internet. Pero el sábado vamos a estar en el Teatro Argentino,
sí, sí,
de Mercedes.
Nosotros solos, para eso.
Que creo que eso es a las 9 de la noche, ¿verdad?
No lo sé.
Debe
no
ser,
sé.
Debe ser.
Da lo mismo.
No, pere, que está el Teatro Argentino que hemos inaugurado nosotros.
Sí, claro.
Y quizás lo cerremos.
Sí, sí.
Está frente a la plaza de Mercedes.
Claro, es un
así
hermoso
que
teatro.
Vengan que lo vamos a estar esperando allí. Las entradas ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí las pueden adquirir como cualquiera de las localidades del resto de las presentaciones.
Ah, yo creo que como cualquier persona.
Sí, también como cualquier persona. Pero también las futuras presentaciones, por ejemplo, en Buenos Aires, en el Chacarerian, en Pilar, en La Plata.
En ningún otro lado, sí. Parece. Porque...
Sí, en La Plata.
¿En La Plata estamos cuándo?
En mayo, ¿cuándo? En mayo. Falta todavía un poquito, ¿cuándo? Pero igual ya viene mayo.
Ya está.
Y también...
Ya la tenemos encima.
Y muy pronto en Rosario, que es grande el Broadway, uh-huh. Y las entradas están disponibles en lavenganzaseraterrible.com. Ingresa ahí y ahí tiene todo. Bueno, no solo las
hablando del Broadway, yo mismo estaré con Darío Steinreiber el domingo, este domingo.
Pero de Buenos Aires.
En Buenos Aires, el Broadway de Buenos Aires, en Corrientes, al 1100. Allí, la verdad es que están vendidas casi todas las entradas.
Bien.
No estoy seguro de que queden en este momento, pero como es un teatro tan grande, siempre hay entradas.
Es muy grande.
Incluso hay entradas donde no es posible ver la función, sí. Pero ¿a quién le importa?
¿A quién le importa?
Claro.
Igual, bueno. Hoy vi que había estrellas internacionales que venden entradas para grandes recitales con varios escenarios. Si usted saca las entradas más baratas, hay dos escenarios que no ve, por ejemplo.
Claro. Mirá. Bueno.
Es raro, ¿no?
Aquí me dan información. Se está dando la obra Rosas en Juniors, los domingos a las 20, en el Teatro Buenos Aires, que queda ahí en la calle Rodríguez Peña 411.
Fuimos ahí una vez, ¿se acuerda? Muy lindo.
Estuvimos ahí, muy lindo.
Muy lindo.
Muy lindo teatro. Bueno, esta es una obra basada en hechos reales, donde hay unos jóvenes que enfrentan humillaciones, abusos. El autor es Cristian Córdoba, y actúan Andrés Barragán, Nayara Luque, Facundo Muñoz, Lourdes Bendler, entre otros. Después, otra obra, esta, insisto, Rosas en Juniors, Teatro Buenos Aires, los domingos a las 20:30 horas.
Bien.
O sea, a la misma hora en que yo estoy en el...
Hay nomás, además.
Y además hay nomás. Usted se puede aburrir incluso,
claro,
de la conversación infinita, que es la obra que yo hago con Darío Steinreiber, y a pocas cuadras tiene Rosas en Juniors en el Teatro Buenos Aires.
Sí, tiene de todo a pocas cuadras.
A pocas cuadras.
Sí, enfrente también.
En otro orden de cosas, hay otra obra que se llama Hamlet de Patagones. Qué lindo nombre. Esto es sábados 20:30 en el Itaca Complejo Teatral de la calle Humahuaca 4027, que es un estudiante que llega de intercambio a la Patagonia. Bueno, ahí me está gustando, los estudiantes que llegan de intercambio. Algún día tenemos, sí, que hablar de eso en el programa, de si... Porque eso pasa en películas extranjeras, pero acá no veo que lleguen.
No es tomado como... Llegan, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, 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 sí. Porque hay intercambio. En general eso está empatado. Porque
claro.
Va allá y uno viene para acá.
Claro.
Son intercambios.
¿Y qué viene? ¿Usted puede elegir el que viene o puede elegir la nacionalidad, por ejemplo?
No. Le toca lo que le toca.
Le toca.
Y no. Se postula. Y
bueno.
Ahí le estamos mandando un polaco...
Claro, vio cómo son.
Que vino a estudiar el tango y sus orígenes en el Río de la Plata.
Y no lo sacás de ahí.
Y bueno, es que sí,
está hablando siempre de eso.
Y es que quiere ir a ver las cosas, y usted no sabe dónde llevarlo.
Claro, ni quiere tampoco llevarlo. Bueno, el que está interesado en el tango es polaco.
Bueno,
los argentinos, ¿para qué van a estar interesados en el tango si ya lo conocen de arriba abajo?
Yo una vez recibí a una noruega,
ajá,
en mi casa, creo que esto lo he contado, que estaba siguiendo la obra de Borges, traductora,
ajá,
y yo encima vivía en ese momento en una casa en la calle Jorge Luis Borges. Era impecable.
Sí, sí, pero además la proximidad que hay entre los intereses de Borges y Noruega.
Claro.
Que, como bien sabemos, él estaba interesado en todos los mitos nórdicos, en la obra de Snorri Sturluson y en muchas cosas que tienen su comienzo y su historia justamente en Noruega. Señores, el tema que vamos a tratar ahora es otro. Pero no menos interesante, ¿eh? Yo diría más interesante.
¿Más interesante que Borges?
Sí, que es cómo ser más atractivo.
Ah, bueno. ¿Es algo sobre lo que Borges no escribió?
No, no. Yo siempre leo a Borges en la esperanza de encontrar... Sí. ¿Algún consejo para ser más atractivo? Porque ¿para qué lee uno?
Claro.
No para que algo le sirva en su vida diaria.
No.
¿Qué me importan a mí los mitos nórdicos? Y Loki, y Thor, y Odín, y Frigga, y todos esos dioses. No, a mí lo que me importa es ser cada día más lindo.
Sí, pero bueno, a Borges no le importaba eso. Sí.
No. Bueno, la ciencia, dice aquí, casi como un prólogo, se ha propuesto desentrañar misterios de la vida cotidiana, como por ejemplo, aquello que hace que unas personas sean más atractivas que otras.
Claro.
Claro.
Algunos dicen que cierta armonía en el rostro, por ejemplo.
Sí.
Que usted tenga las cosas más o menos repartidas con alguna simetría.
Otros pretenden que es necesaria... una ruptura de esa armonía.
Todo ordenado, pero algo...
Pero armonía. Algo
sí.
Tiene que contravenirlo.
Pero hay que ver qué es ese algo, porque si es cierto que le falta...
Eso es peligroso.
Que le falten dos dientes.
Ese fue eso color, claro, de que algo inarmónico tenés que tener. Vos te apareces...
con un cuerno.
Con dos narices, sí, ponete. Sí. Bueno, aunque en realidad dos narices... sería un intento simétrico. Bueno, lo que dice aquí es que vamos a dar unos consejos científicamente comprobados, ya seas hombre o mujer,
bueno,
disculpa que te tutee, podrás ser más atractivo de lo que nunca habrías pensado.
¿Qué sabe lo que yo pensé?
¿Sabe lo que yo pensé?
No sabe nada.
Es ser el más atractivo del mundo.
Claro.
¿Y no para qué vive uno?
Lo que pasa cuando uno tiene abuelas muy generosas...
Claro, se lo cree que es el más lindo.
Le están diciendo todo el día. Claro. Y después uno sale a la vida...
Y se da cuenta que no. Dice, ¿cómo es que no me dan bolilla todas las mujeres de este bailongo?
Claro.
Siendo que soy el más lindo de todos.
¿Cómo puede ser? A mí, yo crecí, mis abuelas me decían, qué lindo que sos, qué lindo que sos, qué bueno. Y después, ¿qué? Uno se las tiene que arreglar...
Con mujeres que no son su abuela.
Y claro, ¿qué pasa?
Bien. Entonces aquí viene el primer consejo.
Sí.
Ya vamos directamente al punto, Cabeza erguida y mentón inclinado. Chao.
¿Para qué lado inclinado?
Pero escúcheme, si inclino el mentón,
sí.
No puedo erguir la cabeza. Lo
no.
Acabo de descubrir ahora.
Claro, pero será el mentón inclinado hacia adelante.
Pero
hacia arriba.
No está inclinado. Bueno, qué sé yo. Vamos a ver qué dice.
Eso es medio feo.
Una serie de investigaciones, sí. Me imagino.
Muy precisa la...
Sí, me imagino como se habrán roto el alma.
Sí.
Han analizado esta cuestión. Parece ser que tanto mujeres como hombres son considerados como más guapos y atractivos cuando tienen la cabeza ligeramente inclinada...
Sí.
...hacia un lado...
¿Pero cuánto inclinado?
Yo nunca vi eso, discúlpeme. ¿A usted le gustan las minas que están con el barero así para el costado?
Pero hay que ver de qué ángulo estamos hablando de inclinación.
No, si usted tiene... ninguno. A mí me gusta que tenga la cabeza derecha.
Pero viene como un
granadero. De ser posible.
¿Como un granadero le gusta así?
No sé. Pero el granadero no tiene la cabeza inclinada.
No, por eso digo, el granadero no tiene como a usted le gusta. Todo derecho.
A mí no me gusta nada.
A usted le gustan los granaderos, se ve, porque le...
Posiblemente.
Toda la cabeza derecha.
Bueno, en todo caso, el mentón apuntando hacia arriba.
Ah, sí, no sé si tanto, ¿no?
Pero bueno.
¿Como mirando un árbol?
Algo así, como quien busca nido.
Claro, el busca nido.
Es un apodo que había en Casero. Y había uno que tenía la cabeza exactamente así.
Sí.
Y le decían busca nido.
No sé si es atractivo eso.
No, ¿qué va a ser atractivo? Bueno, de hecho, dice aquí, un completo estudio realizado en la Universidad de Newcastle revela que este ángulo...
¿Cuál?
Este ángulo en el que se inclina la cabeza es un factor importante a la hora de valorar el grado de atractivo de las mujeres. ¿Cuál es la hora de valorar Y supongo que será la hora de ir a acostarse.
Sí, espero que sea dentro de un rato.
Sí. Y es un conocimiento que el mundo de la fotografía y la moda han sabido explotar.
Ah, ese
ahora
es otro asunto.
Entiendo por qué las fotos de Radiolandia, sí. Yo me había dado cuenta de eso cuando era chico. Y me había dado cuenta que las fotos de Radiolandia, todo el mundo estaba así.
Medio torcido.
Medio torcidazo. Y que parecía que quedaba bien.
Y sabe qué, también las fotos de las mujeres muy bellas,
sí.
Apoyadas contra, dadas vueltas al respaldo de un sillón, tomadas de atrás y apoyados los brazos sobre el respaldo del sillón, el mentón apoyado en los brazos y con una mirada melancólica hacia arriba.
Por favor.
Así se sacan las fotos.
Bueno, dice, segunda cosa. La importancia de unos dientes blancos y sanos.
Sí, pero se están pasando de rosca con eso.
Sí, ¿no?
Hay unos dientes marca Ferrum que son como...
Claro, parecen inodoro.
Son color sanitario, sí, son pedazos de inodoro. Sí. Muchos jugadores de fútbol andan con eso puesto, ¿eh?
Sí, y viene, no sé si no vienen con la marca.
Sí, sí, todo junto.
Dice, basta... Ah, no. Basta con ser un poco observador... para darse cuenta de que tener una bonita dentadura es un factor clave.
Sí.
Yo tengo una bonita dentadura guardada incluso en el interior de un vaso.
Póngasela.
Hay varios estudios al respecto, y enseguida vamos a ver qué es lo que dicen. Por ejemplo, el estudio de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, que trató de establecer si realmente las personas con dientes blancos eran percibidos por los demás como más atractivos sexualmente.
Ah.
Yo no sé si es verdad eso. Más que atraerte el de los dientes blancos, me parece que te repele
el
de los dientes negros.
Sí. Igual el diente, como decíamos, muy blanco, muy artificial, muy de implante...
Sí, también.
No tiene una carga erótica.
No.
Pasa por otro lado lo erótico, no por los dientes.
No, señor, no. Las conclusiones apuntaron, de este estudio, ¿no?, en Leeds, que el conjunto de dientes blancos bien colocados, sí.
Sí.
Hay que estar bien colocado.
Está torcida esa...
Escúcheme, si usted, por más que tenga todos los dientes blancos, los tiene puestos en el lugar equivocado,
sí,
mal andamos.
Y peor si se los pone al revés, ¿vio? Los de abajo, sí, arriba, y los de arriba abajo.
Sí, o mirando para el otro lado. Sí. Dice, bueno, las conclusiones dicen que sí.
Que sí,
que el diente bien colocado y espaciado uniformemente.
Claro.
Pues no solo uniformemente, sino también sin espacio.
Claro.
Porque si usted tiene tres dientes perfectamente... a una distancia proporcional,
sí,
no deja de tener tres dientes.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que yo me hice la dentadura, la estoy pagando en cuotas.
¿Y todavía no la entregaron?
Me van entregando por mes. Entonces, hasta completarla, bueno, estoy así.
Esto resulta efectivo tanto en hombres como en mujeres.
Sí, eso sí.
Bueno.
¿Cuántos dientes tenemos nosotros? Yo no me los conté.
32, creo.
¿32 con la muela de juicio todo
contado,
completo?
Sí, sí.
Sí.
Pero no sé.
A mí me salieron todas las muelas de juicio. Todas las que le pueden salir, me salieron.
Le salieron de más, incluso.
Sí, todas hasta allá atrás.
Hasta allá donde le dije, sí.
Sí, señor, no termino más de morder.
¿Y cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se hace, doctor, cuando uno tiene muelas, incluso en la parte de atrás de la boca?
Sí.
Si las quiere sacar... porque molestan, duelen.
Es difícil.
No contribuyen a la masticación general.
No, están ahí y son un estorbo, pero son muy difíciles de sacar porque están tan al fondo.
Claro, que usted tiene que meter la mano...
A usted no le puede sacar la mandíbula, el maxilar inferior, no, para abrir todo como una serpiente.
¿Y qué se hace en ese caso? ¿La resignación, nada más?
Sí, se reza.
Claro.
Algunos dicen que antes de que, cuando le está saliendo, creo que se la sacan, pero no sé si eso está indicado. O sea, cuando usted...
Ahí, mire, usted me habla y me empieza a doler.
¿Le duele?
Me duelen muelas que ya no tengo, incluso.
Pero usted se sugestiona por cualquier cosa.
A mí me duele mucho lo que ya no tengo.
En general es lo más doloroso.
Sí, claro.
Suele ser lo más doloroso.
Hombres, no sonriáis tanto.
Ah.
Es un consejo. Parece que al hombre le queda mal sonreír. Vamos a ver. Varias investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Columbia, en Canadá. Acá, en Europa, en las universidades, sí, se rascan a cuatro manos.
Sí, pero esto es en Canadá igual.
Pero en vez de descubrir cómo curar la escarlatina o alguna...
Pero ya lo descubrieron eso. Ah, bueno. Y por eso se dedican a...
Bueno, que nos digan cómo se hace.
Sí.
Indicaron, estos muchachos de la Universidad de Columbia, en Canadá, indicaron que los rostros con expresiones preocupadas y melancólicas son mucho más atractivos para las mujeres que las expresiones de permanente sonrisa y extraversión,
claro,
que suelen asociarse con la cara de un imbécil.
Claro. ¿Usted, por ejemplo, lo vio sonreír a Humphrey Bogart?
No.
No, el tipo está serio y bueno, y es un galán.
Sí, tiene razón. Sí. Fundamentalmente el estudio trató de encontrar motivos psicológicos por los cuales las féminas, creo que se refiere a las mujeres.
Qué feo la fémina.
Mucho mejor las minas.
Sí, parece la crisálida.
Tienden a sentirse más atraídas por los chicos malos.
Los muchachones.
Sí, los muchachones, los que pasan por ahí. Cicatrices. ¿Son sexys?
Depende de qué cicatriz.
Depende de qué cicatriz.
O algún detalle.
He visto foto de Al Capone.
Bueno.
Y no era muy atractivo.
Pero una mínima cicatriz, una marca. Yo creo que sí. Porque además usted ahí tiene una leyenda para contar.
Claro, claro. Tiene un tema de conversación.
Si no la tiene, se la inventa.
Claro. Y si usted no sabe, esta cicatriz que tengo justamente aquí.
Sí. ¿Cómo te la hiciste?
Bueno, resulta que un día me caí sentado.
Ah, bueno.
Y, bueno. En la Universidad de Liverpool, esta vez sí, estamos en Europa, se efectuó un extenso estudio que acabó revelando algo sorprendente. Los hombres con el rostro marcado por alguna cicatriz resultan más atractivos para muchas mujeres. Tómensela.
Bueno, sí, alguna cicatriz, no mucho.
Claro. Pero no es condición necesaria ni suficiente.
No, bueno, vamos sumando. No veo que muchos, hoy estoy con los jugadores de fútbol porque son como el sex symbol de la época.
Y claro, son la persona más deseada de este mundo, más respetada, más escuchada, es el jugador de fútbol.
Bueno,
eso nos debe dar una idea acerca de cómo está el mundo.
El jugador de fútbol, el sex symbol.
El jugador de fútbol lo había conseguido todo, menos ser tomado en serio.
Sí.
Bueno, ahora lo logró.
Muchos se hacen un corte en la ceja, ¿no lo vio?
No me digo, ¿sí? Yo creí que eran patadas que les daban.
No.
O cosas así.
Es un corte que se sacan una parte de los pelos de la ceja. Se quema con un fierro. ¿Usted va al peluquero? Al peluquero de los jugadores de fútbol.
Claro, sí, que no te atienden si no sos jugador de fútbol.
No, porque están todo el día ocupados. Si no veo que los jugadores se cortan el pelo cada
20 minutos.
Entonces, y le hacen esa marca, a veces dos marcas en la ceja.
Sí.
Y eso es muy sexy.
Sí, sí. En general, todos los jugadores se cortan de la misma manera.
Sí, todos.
Todos.
De lejos, no sé cómo transmiten los partidos porque no se sabe quién es quién.
Claro.
Son todos más o menos parecidos.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. La importancia de ser un hombre tranquilo.
Ajá. Sí, porque instalado, digamos.
Claro, qué cara de hombre tranquilo. No, dice, no es difícil intuir que las mujeres perciben como más atractivos a los hombres que hacen gala de una actitud sosegada y exenta de estrés o nerviosismo.
Sí.
No me consta, en absoluto.
Bueno, pero a usted no le consta nada.
He conocido multitud de hombres nerviosos que tienen muchísimas menas.
Bueno.
Y multitud de hombres tranquilos que no tienen ninguna.
Bueno, pero tendrán...
No sé si me interpreta lo que le quiero
decir. Sí, está bien, pero quizás no tiene todo lo otro tampoco. No tiene el corte en la ceja que le digo, no tiene todos los dientes.
Y bueno, pero acá no dice nada de eso. Bueno. Bueno, ese es un estudio de una revista que ni siquiera nombra.
A nadie le gusta alguien muy nervioso o nerviosa que esté todo el tiempo en estado de...
¿Sí?
De estrés. Eso no es atractivo para nadie.
¿Y quién lo dice eso?
¿A usted le gustan las mujeres que todas nerviosas?
No, no, no.
Ah, bueno.
Tiene razón. El rojo es tu aliado, seas mujer u hombre.
¿Y los independientes que llevan las veganas?
Si pretendes aumentar tu atractivo de forma rápida y sencilla, atente a este consejo.
A ver.
Vístete con ropa de color rojo. ¡Ah! ¿En qué universidad estudiaron esto?
Igual, pruebe usted en ponerse un mameluco rojo. Salga a la calle.
Claro.
A dar una vuelta. En un rato vuelve.
Y después me cuenta.
Y después me cuenta a ver cuántas novias tiene ahora.
Bueno, mire, esto es especialmente efectivo si eres hombre. Ah, mira.
A ver.
Claro, si eres hombre, bueno. Así que si tienes una cita con una mujer que te vuelve loco, es una buena elección que elijas una camisa de ese vivo color.
Que era el rojo.
Que era el rojo.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera una camisa de ese vivo color.
Bueno, sí, se referirá al rojo porque acá solo este es el emporio de lo rojo.
Sí, sí, ya veo.
Y vendemos todos cosas rojas, hasta morrones vendemos.
El Palacio del Rojo.
Sí.
Bueno.
¿Usted quiere algo rojo?
Sí.
Acá lo va a encontrar. Y si no lo tenemos...
Algo rojo, algo viejo y algo prestado.
Bueno. Acá tenemos lo rojo.
Bueno, muy bien. Acá dice, la explicación a este fenómeno...
Sí.
Qué fenómeno, ¿no? No es sencilla, no, me imagino que no. Nuestro cerebro realiza curiosas asociaciones entre ciertos colores, emociones y valores. Cuando hablamos del color rojo,
sí,
nos suele venir a la mente una idea como la pasión, el amor, el poder y la sexualidad, entre otras cosas.
Ah, mire.
Por ejemplo, sí, los automóviles Ferrari.
Y claro, y así. Eso explica el éxito del comunismo.
Desde luego.
Por ejemplo.
Porque los hombres comunistas son mucho más atractivos que los,
sí,
demócratas progresistas.
Bueno, eso es cierto.
Bueno. Inconscientemente, esto puede jugar a tu favor.
¿Qué cosa?
Es el no ser los demócratas progresistas muy atractivo.
Bueno, sí, claro.
Puede jugar a tu favor en una elección en la provincia de Santa Fe, por ejemplo.
Claro, en ese caso alguna alianza puede realizar.
Bueno, esto es un propio
informe. Esto sí. Es un informe tan arbitrario que ya da vergüenza.
El secreto de hablarle a alguien, ojo que se va poniendo peor, ¿eh?
Sí.
Hablarle a alguien al oído derecho.
¡Ah!
Quiere decir que si le hablas al oído izquierdo, la misma propuesta,
sí,
hecha al oído izquierdo o al oído derecho, tiene resultados diferentes.
Era eso entonces. Yo toda la vida me declaré al oído izquierdo.
Y no tuvo otra cosa que rechazar.
Sí, claro. Pero mire de haberlo sabido.
Vamos a ver qué dice. Una serie de investigaciones sobre el tema de la atracción y su relación con nuestro cerebro nos permite decir que el hemisferio izquierdo del cerebro tiene una mayor implicación en el manejo de la información verbal y las sensaciones positivas, mientras que el hemisferio derecho procesa los estímulos no verbales y las emociones negativas.
Mm.
El meollo del asunto radica ahí. El hemisferio izquierdo del cerebro trabaja con la información que se percibe desde el oído derecho. Mirá vos, estamos mal hechos. Y viceversa.
Está cruzado.
O sea, viceversa quiere decir que...
Al ver.
Lo contrario. Sabiendo esto, los científicos, creyendo saberlo...
Sí.
Los científicos indican que cuando recibimos estímulos desde el oído derecho, nuestro cerebro empieza a conectar con emociones positivas, optimismo, sensaciones, claro, más agradables. Así que vos le decís, ¿querés acostarte conmigo a una mina en el oído derecho? Y la mina dice, listo.
Claro. Bueno, ese, la verdad que es un dato. Los otorrinolaringólogos, me imagino que tendrán novias, será muy fácil conseguir.
Sí, sí,
o
sí.
Saben todo esto, todos estos trucos.
Nosotros no lo sabemos, pero yo sí.
Claro.
Bueno, hombres con barba, ¿más atractivos o menos? ¿Usted qué dice?
Y yo tengo barba, por eso voy a decir, claro, que más. Me conviene decir más.
Claro. Punto controvertido. Ni siquiera la ciencia se pone de acuerdo. ¿Cómo ni siquiera?
Ni siquiera.
No tiene nada que decir la ciencia. Bueno, un estudio, sin embargo, llevado a cabo en Oxford,
sí,
ya por, no por el método científico, sino vaya a saber por qué otro método,
sí, señor,
sugirió que las mujeres suelen encontrar más bellos los rostros masculinos afeitados en comparación con los mismos rostros que lucen barba. Al parecer, los investigadores británicos,
sí, digamos,
señalaron que los hombres que hacen mucho, que tienen mucho vello,
sí,
facial, tienen una imagen más agresiva, y nada más.
Eso dicen los de Oxford porque no les crece. No les crece.
Los de Cambridge dicen exactamente lo contrario.
Claro, señor.
Un estudio realizado en la Universidad de Sydney destacó que algunas barbas son más atractivas para las mujeres.
¿En qué quedamos?
Y nada, que algunos hombres, eso es lo que... Algunos hombres son muy atractivos para mujeres y otros no.
Bueno, pero ya lo sabíamos, pues, antes de leer el informe.
Ah, usted ya lo sabía, ¿qué hacemos?
Y bueno, sí.
Leyendo esta basura. Ya voy, ya voy. Bueno, ¿cómo ser más atractivo de forma científicamente comprobada?
Sí.
Podría ser el título de este informe, porque casi todas las personas involucradas en la en el estudio pertenecen a universidades.
Mire usted,
universidad.
Bueno, ahora dicen que está de moda en como canon de la belleza masculina el tener ángulos rectos en la cara.
¿Ángulos?
No sale la cosa redonda de facciones, ajá, sino ángulos rectos, que tenga usted un ángulo de 90 grados, uno de 120, más o menos repartidos en lugares bien. Un poco agresivo.
Agresivo, pero
sí.
¿Cómo? Pues, le parece un ropero a usted.
Sí, el mentón cuadrado. Vio que algunos hasta se lo hacen medio cuadrado con operaciones.
Hay operaciones, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo tenía mucho interés,
sí,
en hacérmelo cuadrado.
Bueno, nosotros acá hacemos cuadrado todo lo que tenga usted redondo.
Sí.
Se lo dejamos cuadrado.
¿Y lo que tengo cuadrado?
También se lo dejamos redondo, pero eso es enfrente, porque acá trabajamos sobre lo cuadrado nomás.
Bueno, es absurdo todo esto. Mire, yo creo que la belleza es un don.
¿Es un don qué?
Don Carlos.
Claro.
Es un don. No se puede definir.
Pero entonces, lo que no es bello tiene que pagar algo, debe algo que no le fue dado.
No lo sé. No, tampoco creo eso.
No, porque si no sería una cruz.
Hay algo. Bueno, los griegos se pasaron estudiando eso. Hasta que descubrieron la sección áurea, el número áureo, las proporciones que debe haber, las distancias entre la punta de la nariz y el plexo solar, el famoso número 1.6, no sé cuánto. Porque creían que la matemática podía darnos una respuesta acerca de lo que era bello. Porque pensaron que la belleza debía estar también relacionada con la proporción. Con la proporción. Y que había algunas relaciones mejores que otras. Entre el largo de los brazos y el largo y el ancho de las clavículas. Bueno, todo eso lo han estudiado. Sin mucho provecho.
Claro, porque además parece que fuera algo, primero, no opinable. Preexistente.
Ellos creían que debía ser no opinable.
Es no opinable.
Claro.
Se parece a la búsqueda de la verdad, con mayúscula, digo, ¿no?
Sí, claro.
Tiene un parecido a eso.
Sí, bueno, pero resulta que a veces las cuentas no salen. A veces el tipo efectivamente tiene la nariz en el punto exacto, los ojos, el rostro atravesado por unas líneas que ya están perfectamente calculadas, el tipo lo tiene bien y no le gusta a la mina.
No pasa nada.
No pasa nada.
Qué triste lo que acaba de decir, porque...
Esto, yo me he quedado ahora en un estado del que me va a costar egresar.
No, bueno, pero tenemos, por favor...
Porque no tenemos defensa.
Bueno.
Si cuando una dama nos rechaza,
sí.
si todo fuera como creían los griegos o como querían los griegos, yo puedo objetar. Si ¿cómo me rechaza usted siendo que las proporciones de mi cuerpo son exactamente las previstas por los siete sabios de Grecia?
Y
¿cómo
bueno,
se atreve a rechazarme? ¿Cómo se atreve a rechazarme? Es la pregunta sí. que no sirve para nada.
Sí.
Y sin embargo, atormenta a todos los enamorados contrariados, ¿no?
El título de un bolero puede ser.
¿Cómo se atreve a rechazarme? ¿Por qué me va a rechazar a mí, que soy la persona más importante del mundo?
Sí.
Al menos para mí.
Es que se lo dijo su abuela. Su abuela le llenó la cabeza con eso. Y entonces le hizo un daño. Porque finalmente...
Yo creo que debían prohibirse las abuelas.
No, pobres abuelas. Pero sí, se tiene que abstener de decir... Porque después la misma abuela le pregunta, ya al niño, le dice, ¿tenés novia?
Claro.
¿Tenés novia? ¿Y quién te gusta? Y usted se la señala. Yo de niño le señalaba a mi abuela.
Las que le gustaban. Usted porque tuvo toda su vida sexual de niño.
Toda la vida sexual de niño. Y entonces se las marcaba... Y ella
pero
tenía...
Esa señora tiene 27 años, decía su abuela.
Y es su maestra.
Sí, claro. Y es casada.
Claro. ¿Usted no se enamoró de la maestra nunca?
No.
Yo una vez sí.
¿Sí? Usted o sabe que mi madre fue mi maestra también.
Claro, claro, por eso.
Y que entonces... ahí el complejo de Elías Alipi
sí, de
estaba presente por todas partes. Y la... Algo peor, ¿no? La maestra que yo tenía... eran compañeras de mi madre.
Claro.
Entonces yo no podía hacer absolutamente nada en el colegio, pero nada que no llegara a oídos de mi madre o de mi maestra en menos de un minuto.
Claro, no, imposible.
Era imposible. Pero cuénteme.
No, me marcaban eso las chicas y entonces me decía, esa sí, esa no, opinaba.
No me diga.
Abuelo, sí, opinaba.
Eso le pasa a los adultos de 32
sí,
años.
Sí, sí, pero...
No a los niños de 8.
No, pero les preguntan, las abuelas, a mí mi abuela me preguntaba. ¿Y cómo se llama?
Estuvo, antes de entrar aquí a trabajar en la radio,
sí.
Estuvo con recursos humanos, hicieron un test, algunas preguntas, porque...
A ninguno nos hicieron. ¿Usted cree que alguien de los que estamos al aire acá le hicieron un... ¿un test de algo?
No, creo.
No.
Bueno.
Creo que al único que le hicieron es Apo.
Claro, y pasó con honores.
Sí, pasó con sí, pasó con honores. Y después no lo hicieron más.
Sí, después de... no, pero no lo hicieron más a nadie.
No lo hicieron a nadie.
Pero no, sí, después de este tipo ya...
¿Para qué? ¿Lo que venga?
Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué tenemos?
Hay mensajes.
Hay mensajes, ¿no?
Hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Ahí nos pueden escribir, ¿eh? No recibimos audio. Se
bueno,
escriban
y se mire, nos llega mensaje desde Berlín.
¿Qué dice?
Los escucho por Spotify, no solo durante las noches antes de dormir, sino siempre que me encuentro in itinere. Así que... en agradecimiento por acompañarme, solo me basta una palabra. Muchas gracias. Pero lo que quería contarles es que estoy saliendo con una chica griega.
Sí.
Nos comunicamos en inglés. Y ya le instalé conceptos sacados de La Venganza. Por ejemplo, cada vez que no entiende lo que quiero decir, me responde, ¿a qué se refiere? Y no solo eso, sino que me enseñó a decirlo en griego. La mejor venganza es esta. ¿Cuál? Esta. Abrazo y Gillespie tiene razón. Dice Matías Bishop.
Bien, aquí dice, hola Vengadores, los escucho hace 30 años, dice. Se perdió días. Uh-huh. Desde Salta la Linda, esto lo dice Arnulfo. O así firma.
Sí, bueno, si firma Arnulfo, no, se llamará Arnulfo.
No, pero veo que ahora está un poco de moda inventarse nombres y nombres, bueno, qué sé yo.
Buenas noches, soy Claudia. Estoy viendo la celebración que hicieron por los 40 años en el programa de Barton. Me quedé intrigada por la llegada de Gillespie. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la llegada de Gillespie?
¿Con la llegada de Gillespie a dónde?
Al programa. Ah, con...
Porque cada uno contó...
Y él no, creo. Ah, no sé.
Sí, me parece que sí, pero no sé por qué... Sí, creo que sí.
Parece que fue interrumpida.
Ah,
puede ser.
Puede ser, puede ser, porque era un cumpleaños así, desordenado.
Sí, también quería preguntar por el surgimiento del himno a Rolón. Bueno, complimenti per lo 40 años.
Justo hoy no está Gillespie para contarle. Fue nuevamente interrumpido,
sí.
In extremis en este caso, porque ni siquiera está acá como para contarlo nuevamente.
No. Claro.
Acá mire, Marian de Montegrande dice, los amo. Mire, y también a la abuela de Patricio, dice.
Ajá.
Les juro que dice eso, felices 40, gracias por tantos buenos momentos generados. Bueno, gracias, Marian.
Bueno. Acá dice, felicitaciones por los 40 años, en especial a Cora Varengo, Maica Iglesias y Eugenia Grostiza, por sus informes. Cada vez está mejor. Sí. Me van a poner muy contenta. Barton no tiene razón. Stronati, un poco, dicen.
Ah, debe ser todo irónico entonces, claro, el mensaje.
Firma Pelusa de Cava.
Bueno, Gabriel de Neuquén dice, quiero preguntarle al maestro, ¿por qué toca mal el piano cuando Barton dice el nombre de Miguel Vincent? Muchas gracias.
Dice, somos Elena y Américo de San Juan. Es la segunda vez que venimos a verlos. Menos mal que Barton se presentó vestido. Genio.
Sí, de las pocas veces, ¿eh?
Sí. Querido, si Dios y la Virgen quieren, pasaré esta noche con ustedes. Yo quiero pedirle al maestro el milagro de Homero Espósito, ¿eh? Los aprecio mucho, María. Bueno, no tengo más.
Los escuché hace unos días con un informe de cómo recuperar a tu novia que te dejó, y dice esto, alguien de Paraná, que no sé el nombre, dice, yo sigo sus consejos, salga de ahí, váyase lo más lejos que pueda, toma palabra suya, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo cree que llegué a Paraná? No se meta en ese balurdo, eso lo aprendí de usted, Alejandro. Gracias por acompañarnos siempre. Los esperamos en Paraná. ¿Cuándo van a venir? Fuimos a Paraná un par de veces.
Sí, sí.
¿Se acuerda?
Sí, sí.
No sé si volveremos.
Bueno, ojalá que sí.
Ojalá que sí. Dolina, lo sigo... Lo vengo siguiendo desde FM Viva. Al final, ¿FM Viva era la FM de Rivadavia? No sabemos. Creo que hace mucho habrá sido.
No me acuerdo.
En algún momento la venganza.
¿No será alguna de esas que...?
No, tiene que haber sido... Sí, creo que es la de Rivadavia.
Bien.
Pero fue muy poco tiempo eso.
No sé.
Bueno. Al final lo pude encontrar en la fiesta del mono, pero después... ¿De qué fue? Ah, esto hablamos el otro día de la
fiesta. El otro día de la fiesta del mono. Qué fiesta, ¿eh?
Sí, qué fiesta.
Por Dios.
Dice esto, Maurice de Santos Lugares, el que estuvo en la fiesta aquella y guarda el secreto.
Muy bien.
Hay que hacer una pausa.
Sí.
Pero antes...
Sí.
Déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de las ya mencionadas Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. El sonido corresponde a Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en manos de Cora Varengo.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminás el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información. Hora 0:58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 20 grados 3 décimas, el cielo está cubierto, humedad 81%, en la ciudad de Formosa 18 grados 3 décimas. Los productos de Pascuas llegan con aumentos de hasta el 85%. Un relevamiento realizado por la consultora Focus Market reveló que los artículos típicos de esta festividad se encarecieron no solo por la inflación, sino por el aumento del dólar y el costo de insumos importados como el cacao. En este sentido, los huevos de Pascua mostraron incrementos interanuales que van de 70 al 85% dependiendo de su tamaño. Las roscas de Pascua, por su parte, tuvieron aumentos de entre 52 y 80% respecto al año pasado. El Banco Central renovó el swap con China por otros 12 meses. La Autoridad Monetaria Argentina comunicó que los fondos provistos por el Banco Popular de China, que apuntalan las reservas del Banco Central, fueron renovados en 5.000 millones de dólares hasta mediados de 2026. La decisión se da en medio de las negociaciones entre el gobierno de Javier Milei, el FMI y los Estados Unidos, que le exigieron a la Argentina que termine la línea de crédito con el gigante asiático.
Deportes.
Estados Unidos reconoce que los aranceles a China en realidad ascienden al 145%. Pese a que Donald Trump ordenó imponer un recargo de 125 puntos, la Casa Blanca aclaró que también sigue vigente un 20% que el mandatario había decretado anteriormente. Tras los anuncios del gobierno norteamericano, las bolsas asiáticas iniciaron la jornada de este viernes nuevamente con caídas generalizadas. El dólar oficial cerró en 1.096 pesos, el informal en 1.365 pesos y el riesgo país en 899 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 3 décimas, el cielo está cubierto, humedad 81%. En la ciudad de Formosa 18 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Es la señal de una nueva hora.
Hora una en la República Argentina. Es la una.
7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en la web. Allí encontrarán el detalle, por ejemplo, de las presentaciones en distintas ciudades de la Argentina, en los teatros, pueden sacar entradas allí y muchas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de edificios encantados.
Encantados, con un encantamiento, ¿no?
Sí. O sea, de algunos castillos, palacios, que tienen historias misteriosas, o en cuyas salas habitan sombras, o espectros, o ecos de personas extrañas. Empecemos por el castillo de Sheltenham, en Inglaterra. es conocido por ser uno de los más famosos castillos embrujados. Y fue la sede de las familias Grey y Bennett desde el siglo XV hasta la década de 1980. Bueno, el castillo fue objeto de ataques muy frecuentes. Parece que originalmente era un monasterio a finales del siglo XII. En 1298 el rey Eduardo se alojó en el castillo en su camino a Escocia para luchar contra el ejército escocés dirigido por William Wallace. El edificio sufrió una serie de modificaciones y en 1344 el rey Eduardo III, el de la Guerra de los Cien Años, emitió una licencia para convertirlo en un castillo totalmente fortificado. Ahora, en lo que se refiere a su aspecto esotérico, forma parte de la ruta de los castillos embrujados del Reino Unido, ¿no? Y el fantasma más famoso que habita en este castillo es el Chico Azul, que según los propietarios solía encantar la habitación rosa del castillo. Qué curioso.
Dos colores.
La habitación rosa y el niño azul. Los inquilinos dicen haber visto flashes azules, un halo de luz azul sobre las camas y haber escuchado fuertes aullidos. Pero estas apariciones cesaron después de que unos trabajos de remodelación revelaron los cuerpos de un hombre y un joven atrapados dentro de un muro de 3 metros de grosor. Según los propietarios, hay otros fantasmas también. Y el más famoso es el de John Sage. ¿Quién era John Sage? Un antiguo torturador. Parece que fue un señor que ideaba métodos nuevos para infligir dolor a sus más de 7.500 víctimas. Caramba. Murió ahorcado públicamente en un árbol en los terrenos del castillo, luego de que su suegro pidiera su cabeza después de la muerte de su hija en manos de John Sage. Otros fantasmas de este castillo son Lady Mary Berkeley, que provoca escalofríos repentinos en las personas que visitan la propiedad. La historia de esta chica, Mary Berkeley, es una tragedia romántica. Su marido, Lord Grey de Warwick y Chillingham, huyó con la hermana de Mary.
Mire, hermana.
Y desde luego abandonó a Mary para siempre. Esta chica quedó sola con su bebé en el castillo y se dice que actualmente su fantasma permanece en él buscando a su esposo. Y hay todavía un otro fantasma llamado el muchacho triste. Es un lindo tango aquel muchacho triste. Este muchacho profiere unos gritos de agonía que resuenan a medianoche a través de una especie de pasillo interior del castillo. Se dice que en una habitación, después de oírse los gritos, una luz tenue rodea una cama con dosel y allí aparece una imagen de este muchacho durante algunos segundos. Parece que hace algunos años se descubrieron los huesos de este chico ocultos detrás de una pared en la misma habitación donde solían producirse los ruidos fantasmagóricos. Hablemos del castillo de Cawdor. Es considerado como uno de los castillos más impresionantes de Escocia y se dice que fue construido allí donde William Calder había dicho tener el sueño de crear un castillo en el sitio en que su burro se detuvo a descansar. Bueno, siempre está asociado este castillo con Macbeth, con la obra de Shakespeare, y con sus brujas, pero en realidad el castillo fue construido después. El rey Duncan no fue asesinado en Cawdor, sino en la batalla, en una batalla en el cercano palacio Spine, cerca de la ciudad de Elgin. Así que parece que el castillo no existía en vida de Macbeth ni en vida de Duncan, y así que está todo mal. La historia representada por Shakespeare se toma muchísimas libertades. Macbeth, el verdadero, gobernó Escocia desde 1040 a 1057, después de que sus fuerzas mataran al rey Duncan. Duncan primero era, ¿no? Y en realidad Macbeth nunca fue decano de Cawdor, ya que se trata de una invención de un escritor del siglo XV llamado Héctor Boece. El castillo de Cawdor data de finales del siglo XIV y fue construido como una fortaleza privada. Quiere decir que en tiempos de Macbeth no existía todavía, ¿no? Este castillo se convirtió en parte del Imperio Campbell cuando Muriel Calder, heredera del castillo, fue secuestrada a la edad de 12 años y forzada a casarse con el hijo del conde de Argyll, Sir John Campbell, en 1511. Aquí es cuando comenzó a gestarse la leyenda de los fantasmas del castillo Cawdor. Este imperio, el imperio o clan Campbell, es históricamente uno de los mayores y más poderosos entre los clanes de las altas tierras, ¿no? Esas son cuestiones escocesas. Algunos visitantes de este castillo, el castillo de Cawdor, han visto allí el fantasma de una mujer usando un vestido de terciopelo azul. Dicen que el fantasma corresponde a Muriel Calder. En una ocasión vieron al fantasma de la mujer de azul posando su mano, lo más tranquila, en una de las barandillas de la galería sobre el salón. Otro episodio ocurrió en el lugar hace poco, en 1997.
Recién.
Fue así. Una madre y su hija visitaron el salón durante unos minutos hasta que se dieron cuenta de una presencia extraña. Parece que esta presencia la seguía y hasta pudieron ver a una mujer vestida de azul flotando en el aire frente a ella. Le digo que no sé cómo estoy continuando.
Bueno, sí,
sin desmayarme, pero... señor. En la galería. Bueno, desde luego hicieron lo que hubiera hecho yo.
¿Qué?
Salieron corriendo, que les pegaban los talones de la cintura.
Sí.
Bueno, algunos creen que la aparición de la Dama de Azul es un buen augurio, pero otros no, otros creen que es una maldición, así que no vamos a ningún lado. Otro fantasma que vive allí es el del finado John Campbell, que se aparece a cada rato, en realidad, es muy aparecedor.
Pero si se aparece mucho, la condición de fantasma...
A mí me parece que un fantasma que se precie no debe aparecer tanto.
No, tiene que ser muy esporádico el fantasma.
Entre los lugares donde se manifiestan el mayor número de apariciones, ya saliendo del Reino Unido, figura... yo conozco este lugar, el Muro Torto de Villa Borghese, en Roma. Aquí solía haber un cementerio donde se enterraban ladrones, vagabundos y mujeres fáciles de desvestir.
Señor, qué bien lo dice.
Sus almas, atrapadas entre la tierra y el más allá, vagan en este lugar en busca de venganza por haber sido obligados a la condenación eterna. Entre ellas están la de Targini y Montanari, dos carboneros decapitados en 1825, que por la noche son vistos allí. Los tipos andan con la cabeza bajo el brazo y con el otro brazo saludan a los visitantes. Bueno, en este muro, un muro larguísimo, el Muro Torto, atraviesa toda la Villa Borghese y se extiende en dirección a la Piazza del Popolo. Otro fantasma de Roma.
Sí.
Que son los fantasmas de dos poetas amigos, inseparables, John Keats y Percy Shelley. Son dos poetas románticos que pasean, según parece, o sus fantasmas pasean, del brazo, discurriendo amablemente en inglés en la Piazza de España. Esta piazza fue construida allá por el año 1502. Está, bueno, ahí donde están esas escalinatas, donde hace los desfiles.
Sí, es un...
Los modelos, o las modelos, qué sé yo, es un lugar de mucha clase, ¿no? Pero ahí está la famosa fuente de la Barcaccia, que es una fuente del barroco temprano, esculpida por Pietro Bernini, por su hijo, el célebre Gian Lorenzo Bernini. Y esta plaza es conocida más que nada por la escalera. Es una escalera de 135 peldaños, inaugurada por el Papa Benedicto XIII. Yo creo que fue construida por las aportaciones de los Borbones franceses para conectar la embajada española, que también era borbónica, con la iglesia de Trinidad del Monte. Y de ahí viene el nombre de la plaza,
España.
Plaza España.
Estaría abajo.
¿Eh?
Digo, la embajada estaría abajo porque la iglesia está arriba,
sí,
¿no?
La iglesia está arriba, sí. Sí, sí. Y en la esquina derecha de esa escalinata se encuentra la casa de John Keats, que vivió y murió en el lugar en 1821. Bueno, murió muy jovencito, el pobre Keats. Tenía, creo que, 25 años. Murió de tuberculosis, ¿no?
Debe ser caro vivir ahí, ¿eh? Tener una casa.
Eso es lo que pensaba.
Sí, debe ser. Sí.
No creo que haya muchos lugares en el mundo más onerosos para vivir. Y hoy la casa de Keats es un museo dedicado a él y a su amigo Shelley, ¿no? Que según parece todavía hacen sus caminatas y tienen conversaciones por ahí. Bueno, por lo menos estos son fantasmas simpáticos,
sí,
que hablan sobre asuntos de poesía. Bueno, vamos a dedicar esta charla sobre edificios embrujados a todos nuestros fantasmas amigos. Propongo que escuchemos en esta colección de historias de fantasmas el fantasma de Canterville.
Sui Generis, en La Venganza Será Terrible, el fantasma de Canterville.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El cuidado de las plantas de interior.
¿Y pero por qué es un gaucho usted?
Porque me pareció entender que los gauchos cuidan mucho sus plantas de interior.
No, le sucede mucho, ¿sabe qué? Que en las radios de Buenos Aires, tan unitarias ellas...
Sí.
Escuchan la palabra interior y ya ponen tonada de gaucho, motivos gauchescos.
Porque es una palabra, por otra parte, que no debería utilizar.
Sí, además.
Bueno. Bien. Cuidar plantas del interior puede parecer una tarea sencilla. Terminó el informe.
No, por favor, expláyese.
Pero se trata de una misión con sus propios desafíos ocultos y sutilezas. Aquí exploraremos algunas claves para lograr que tus plantas de interior prosperen junto con algunos obstáculos que podrían arruinar todo si no estás preparado. ¿Por qué junto? Está mal escrito.
Sí, pero pasemos por alto.
Claro, le metió los obstáculos ahí sí. Como... Mira. El arte del riego, ni mucho ni poco...
Mire, estoy harto. Ver,
sí, antes que nada, gracias por venir. Sí,
gracias, por favor. Me dijeron profesor, que este es un programa muy
tenemos
prestigioso.
Tenemos al profesor Godini.
Sí, ¿cómo le va?
Que es experto en riegos y mangueras.
¿Qué tal? Buenas noches. Si usted ingresa a Google, que es nuestro oráculo contemporáneo,
sí.
Y le hace una pregunta acerca del riego de cualquier planta del universo, del planeta Tierra,
sí.
Le va a responder que el riego tiene que ser ni mucho ni poco, que tiene que tener buen
ni
drenaje,
blanco, ni negro.
Que tiene que tener buen drenaje, que no hay que encharcar, todas obviedades que me podría decir mi abuela,
claro.
Dios la tenga en la gloria, y no dice nada, no puede ser que para todas las plantas sea lo mismo.
No.
Entonces no hablemos de riego.
Él dice, una de las principales dificultades del cuidar plantas de interior es acertar con la cantidad de agua. Sí. El exceso de riego es el error más común. Las raíces, otro es casarse muy joven.
Bueno, sí.
Otro es mudarse al Japón sin conocer el idioma, y así.
Errores.
Las raíces encharcadas se pudren.
Sí, se pudren.
O sea, se aburren.
No, se pudren en el sentido más literal.
Lo que lleva a la muerte de la planta. Cuidado, porque este es un tema muy, muy delicado.
Y sí, porque no sabe qué pasó.
La falta de riego también puede ser fatal. Entonces, sí. ¿Qué hago?
Por eso le digo, las dos cosas.
Bueno.
Tiene que encontrar el punto.
Las hojas se vuelven marrones y quebradizas. Se secan.
Sí. Le hace mal, ¿sabe qué? Si usted tiene calefacción.
Claro.
Y bueno.
Claro, si usted pone una planta de interior al lado de la estufa, ponerle.
No, eso es...
Le hace mal, ¿no es cierto?
Le hace mal. Sí. Y aunque no esté al lado, la calefacción en general le hace mal.
Y dice, la clave está en observar cuando la superficie de la Tierra está seca, y entonces la riega.
Claro, no del planeta Tierra, sino de la Tierra.
No, de la Tierra de la macete,
sí,
¿no?
Sí.
No, claro. Pero con moderación. Algunas plantas prefieren sequedad entre riegos, como los cactus o suculentas.
Sí.
¿Cómo prefieren? Las plantas no tienen preferencia.
No, porque es la condición de vida, no es
claro,
que la prefieren.
Su vida es así, es no así. Es que ellas eligen después de una larga cavilación.
Además, el día que realmente las plantas cavilen algo, preferirán no ser de interior, porque no hay plantas de interior.
No.
No, las plantas no tienen
un invento del ser humano,
claro,
para mejorar su confort, su prestigio social,
sí,
o lo que sea.
Dice, yo
pero
tengo una
nunca
planta
a favor de la planta.
No, no, no existe el interior en el planeta Tierra para una planta.
Claro.
La planta que usted llama de interior está en el exterior, crece en el exterior, pero seguramente a resguardo, en lugares sombríos.
Otra pregunta, la luz. ¿Sol directo o indirecto?
Depende de qué planta.
Claro.
En general, indirecto.
No todas las plantas disfrutan del mismo tipo de luz. Tomás,
claro,
te lo dijo. Un error común es ubicar una planta en un lugar con luz insuficiente. Otro es, como ya se ha dicho,
excesivo,
casarse joven.
Sí.
Bueno, claro. Peor es el sol directo y excesivo.
Y sí.
Yo tengo en mi casa una pared,
sí,
junto a la cual he ubicado algunas macetas con plantas.
Sí.
No queda ninguna.
Pero porque le da un sol fulminante.
Le da el sol todas las 24 horas del día.
Y bueno, si no hay sol las 24 horas,
no importa.
Igual.
Esta pared está ubicada de un modo tal sí, que le da las 24 horas.
No, ¿sabe qué? Le recalienta.
Claro.
La pared después, una vez que se hace de noche, sigue emanando calor de todo lo que acumuló.
Sí, sí.
Y eso se la quema de los dos lados a la planta.
Hay paredes, en algunas casas hay paredes calientes que no solo estropean las plantas, sino también la vida,
sí,
de quienes viven dentro.
Es horrible. ¿La pared caliente?
La pared caliente, claro.
Es horrible.
La pintura se te despega.
Sí.
No te podés apoyar.
No, nada. Y del otro lado tiene que ver qué hace, porque a veces puede poner plantas, quizás si tiene lugar, para tapar.
Para tapar.
Pero en general no.
Se mueren las plantas ahí.
Claro, tienen que ser determinadas.
¿A usted le gustan las enamoradas del muro?
Sí, me gustan.
Esas especies de enredaderas.
Sí.
Hiedras.
Hay una enredadera. Sí, pero son cosas diferentes, ¿eh?
Sí, claro.
La enamorada del muro es una enredadera.
Sí.
La hiedra es otra enredadera.
Bueno, dice. Tenga mucho cuidado, acá. ¿Qué pasa con el anhídrido carbónico?
Sí.
O sea, si usted tiene una planta en el interior de la pieza donde apolilla.
Sí.
¿Le puede hacer mal, doctor?
Bueno.
¿Puede reventar como un sapo?
No, bueno, le agradezco su pregunta tan técnica.
Gracias.
Sí. A ver, para que la gente lo entienda. No.
Ah. No tiene más que añadir.
No, porque son habladurías también de las abuelas. Hoy estamos con las abuelas, ¿no?
Sí.
Como institución. Usted tendría que tener, para que eso ocurra, cantidad y cantidad de plantas como la selva amazónica en un cuarto de uno por uno.
Y no puede porque no caben.
No entran, para que el anhídrido carbónico le haga algo.
Pero yo he visto mucha gente que se ha muerto, o que me han contado,
sí,
que se ha muerto asfixiada por esta o aquella planta.
No, no, eso no puede ser,
no,
cierto.
No puede ser.
Habrá muerto asfixiada por otras cosas, pero no por esta o aquella planta.
Ajá. Bueno, entonces aquí estamos ante una discusión.
Sí. No, no hay nada que discutir, le digo que no es así.
¿Cómo que no hay nada que discutir?
No, no hay nada que discutir, no ocurre eso, no puede morir nadie por dormir con una planta.
Bueno, no es eso lo que yo tenía entendido.
Bueno, por eso le digo.
Yo he hablado con señores botánicos,
sí,
botánicos, mire lo que me han señalado casos de personas que tienen una planta venenosa
en el interior.
Por sí, por hacer una gracia.
Eso es otra cosa.
Y bueno.
Eso es otra cosa.
Y expelen,
sí,
una podredumbre, anda a saber qué, que te liquida.
Bueno, no sé si la tiene, pero no, también tiene que ser en gran cantidad. Yo me enteré hace poco que tengo en mi casa una planta venenosa.
Sí.
Que es tóxica, que si usted la come, se intoxica.
Claro, pero no se trata de comérsela.
Bueno, pero
acá se trata de respirar lo que exuda esa planta.
Sí.
De comerla ni hablemos.
Si se la come.
¿Cuál es, doctor, la planta más venenosa que usted conoce?
Bueno, no podría decírselas porque serían todos nombres científicos, como la Apilus tapicalis.
¿La qué?
Apilus tapicalis, o variedades de esta, que puede ser... Si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad que me voy a levantar y me voy a ir, porque no se puede continuar. Uno quiere aportar un dato científico y terminamos así.
Bueno, a mi cuñada le regalaron unas plantas que ella creyó que era para hacer ensaladilla.
Ah, no.
Y eran venenosas.
Bueno, claro. Estuvo mal asesorada la persona.
Sí.
Pero vio que se regalan plantas. Por ejemplo, si usted visita por primera vez una casa.
Sí.
Lleva una planta de regalo.
Perdón, pero yo he visitado muchas veces casas por primera vez.
Sí.
Casi no hago otra visita que no sean la primera.
Bueno.
Sin embargo, nunca me han regalado nada.
No, pero no le regalan a usted. Usted tendría que haber llevado.
¿Ah, sí?
Una
con
planta.
Razón, me miraban todos con expresión odiosa.
Usted tiene que
como
llevar.
Como quien dice, mirá, este no fue capaz de traer ni una mísera planta.
Claro, o tiene que llevar una planta o un budín hecho por usted.
¿Un
budín?
¿Qué tiene que ver una planta con un budín?
Nada, pero...
Un gran Buda y un budín.
Hecho por sus propias manos, un budín de naranja, por ejemplo, que es fácil de hacer.
¿Qué voy a ir ahí? Por ahí estoy visitando a una persona que ni siquiera conozco.
Bueno, ¿y entonces qué hace en la casa que si no lo conoce?
No sé yo, a lo mejor me llaman para, no sé.
No, pero por ejemplo usted es invitado por Gabriel Rolón, que estrenó su nuevo piso.
Siempre estrena nuevos pisos.
Estrena su nuevo piso.
No casas, pisos.
Pisos,
pero
sí.
Se cambia el piso a las casas.
Bueno, ¿y usted no puede caer con la mano vacía?
No.
Usted tiene que llevar una planta, que habrá ido a comprar a un vivero, o hace un budín, que es algo más más personal. ¿Qué le gusta a Rolón? ¿Budín de qué? ¿De amapola le gusta?
El budín de pan le debe gustar.
Sí, le debe gustar el budín de pan. Pero no me refería a ese budín. El budín de pan es un postre.
Y sí.
En cambio, los budines son como tortas. Tortas rectangulares.
O sea, postres.
No, usted come torta de postre.
¿Qué pide usted cuando termina su cena?
Pero no pide una torta. La torta es para la tarde, para...
Tiene razón, tiene razón.
Para un cafecito.
Sí. Para acompañar el té.
Claro.
Por ejemplo, Rolón, cuando invita a tomar el té a sus amigas, les cocina él mismo una torta.
¿Cocina bien torta, Rolón?
No, pésimo.
Ah, bueno.
Pero bueno, pero él cree que no.
Claro, ese es
bueno,
una ventaja.
Atención, el sustrato, la base del éxito. ¿Qué demonios es el sustrato?
Usted lo puede comprar en viveros.
Es la tierra que usted le pone adentro.
Sí, que tiene distintas características.
Sí, buenas
tierra.
Tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Estoy plantando unas caléndulas.
Sí.
Y no sé qué sustrato podría incorporarle.
Sí. No le sume de más todas las C que tiene guardadas, ¿okay? Que las pone donde le placen. Mire, el sustrato para la caléndula es simple, la caléndula. No. Póngale tierra cualquiera.
Bueno, entonces, me pregunto para qué vine aquí.
Bueno,
a este vivero considerado el más caro de Mar del Plata.
Bien removida.
¿Que sigue otra conversación?
No, es la misma. La tierra bien removida y con un buen drenaje abajo.
Ajá.
Que le pone un poco de
Chau.
Piedra. ¿Chao qué?
No, para terminar la frase.
No, digo, eso le puede servir.
Bueno, acá dice. Trasplantar cuando la planta ha crecido más de lo que la maceta permite,
sí.
También es crucial, claro.
Sí.
Si la planta es mucho más grande que la maceta, se le rompe la maceta.
Sí, sí. Y ya la planta se empieza a sacar la raíz.
Ya empieza a crecer a desgano.
Y bueno, sí.
Se empieza a crecer como que no tiene ganas. ¿Usted qué clase de macetas prefiere? ¿De plástico, de terracota?
De terracota.
¿De vidrio?
No, de terracota. Que deje pasar, que sea un poco noble, deje pasar la humedad, que saca para afuera la humedad.
Ajá.
Sí. Mejor bueno, esos materiales.
Últimas consideraciones. plagas invisibles,
sí,
enemigos silenciosos. Las plantas de interior están menos expuestas a las plagas que las de exterior. Pero eso no significa...
¿Qué?
No significa nada. Ah, no, no significa que estén inmunes. Los ácaros...
Claro.
Pulgones y cochinillas...
Están igual.
Pueden atacar sin previo aviso. ¿Cómo le van a dar un previo aviso?
Claro, el martes avisan.
Dice, ahora dice, mañana al amanecer atacaremos.
Sí.
Firmado, las cochinillas.
Son bravas las cochinillas, no las saca más.
¿Cómo son?
Son como un bichito blanco muy chiquitito y se le pone en la parte de abajo de la hoja.
Y chau.
Y chau, le agarra toda la planta si no le agarra a tiempo.
Bueno, las hojas amarillentas o deformes suelen ser el primer signo de la infectación.
Sí. Ajá. Pegoteada también. Cuando usted toca algo, ¿está pegoteada la planta?
Hay que usar un insecticida natural, como el DDT.
No.
¿Aló?
El aceite de Kim.
Sí, aceite de Neem.
De Neem, ese.
Sí.
Pero no...
Ese puede ayudar a mantener las plagas... bajo control.
Sí, pero una vez que la agarró no sirve.
No.
Tiene que apelar a...
Por eso es mejor el DDT.
Al laboratorio, sí.
Agarro la máquina de Flea.
Sí, pero cuidado.
Y le sacudo ahí, chao.
¿Pero usted no se quejaba de la planta venenosa, del anhídrido carbónico y todo eso?
Sí, bueno, pero...
¿Y anda tirando eso en el ambiente? Es peor.
Ya me hicieron enojar.
Bueno, sí, pero ya...
Yo soy muy ecologista.
Sí.
Hasta que no me tocan.
Bueno, sí, bueno.
A mí cuando me tocaron, ya fui ecologista. Agarro la máquina de Flea y empiezo a tirar a lo loco, ¿eh?
Sí, bueno, pero acá no es posible el desarrollo de la vida de ningún ente.
Bueno.
Es imposible. Mire lo que se está todo envenenado.
Eso para que vea quién soy, señor.
Y bueno, sí, está todo envenenado.
¿Con quién está hablando? Usted tiene que saber con quién está hablando.
No sé con quién estoy hablando,
claro,
pero...
a mí no me va a venir un insecto cualquiera a llevar por delante.
No lo lleva por delante. Un insecto cualquiera tiene el derecho a la vida tal como usted.
No, tal como yo no. Porque...
Sí, tal como usted.
Nosotros estamos en la cúspide de la pirámide zoológica.
Sí, por ahora, ¿no?
De manera
¿no?
que no me venga a mí a comparar... con un ácaro, con una vaquilla de San Antonio.
Bueno, no cante victoria, porque si viene una plaga de insectos, puede venir. Vamos a ver quién está en la cúspide, después me lo cuenta. Vamos a ver.
Es verdad que las cucarachas,
sí, sí.
Van a pervivir aun cuando la raza humana haya fenecido.
Bueno, es probable porque...
Muchas gracias, doctor.
No, que no le
me
dije.
Me encanta esa respuesta contundente.
No, es que es probable porque la especie humana, bueno, es el único depredador de sí misma.
Claro, sí, qué buena verdad que ha dicho.
Y bueno,
usted, haría bien en decirla ante los grandes
Naciones
líderes
Unidas.
Del mundo.
Sí.
En las Naciones. Yo que usted me voy a las Naciones Unidas y me manda un discurso en ese mismo sentido que usted acaba de decir.
Ya las dicen estas cosas en Naciones Unidas.
Sí, y peores todavía.
Sí, ya las dicen.
Bueno, extraordinario esto de las plantas de interior. A mí no me gustan las plantas adentro, ¿eh? Y falta lo que no se debe hacer.
Ah.
Si me permite, ¿no? No mover constantemente las plantas. A las plantas no les gusta que las muevan. Claro, si no, serían animales, no plantas.
Bueno, no,
le gustará moverse.
El animal se mueve por sí mismo.
Por eso.
Claro.
No riegue sin revisar el estado del sustrato.
Del sustrato.
Bien. No todas las plantas necesitan la misma frecuencia de riego, ya me lo dijo. Y no ignore las señales de estrés. ¿De estrés en usted mismo o en las plantas?
En la planta.
Ah, la planta tiene estrés.
Sí, tiene mucho
estrés. ¿Qué le pasa? Demasiada preocupación.
No, sobre todo la de interior, porque si... le prende lo que le digo, le prende la calefacción, después otro día prende el aire acondicionado.
Ya, otro día viene gente.
Y bueno,
fuman.
Sí. Fuman. Claro. Está harta la planta. Póngase usted en el lugar de la planta.
Bueno.
Un poco. No. Digo, de forma figurada.
Las señales de estrés son estas, miren.
Sí.
Hojas caídas. Manchas en las hojas.
Sí.
Crecimiento lento. Algo anda mal. Actuar rápidamente puede salvar la planta.
Sí.
Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado mal y que no me vi.
Oh.
Eso es actuar rápidamente.
No, no, pero actuar rápidamente dice con algún tipo de acción sobre el síntoma. Pero igual hay plantas que crecen lento, ¿eh?
Y sí.
No las apure, porque...
No, no hay que apurarla, porque usted quiere... Yo a veces me pongo a mirar, planto una planta y me la pongo a mirar a ver si crece.
No, no.
Y todos me dicen, esperá un poco. Porque me dijeron también que la planta crece cuando vos no la mirás.
No, no es eso. ¿No? Eso le da la impresión a usted porque pasó el tiempo, vuelve, entonces la planta creció.
Ah.
Pero de todos modos vio que las plantas, los árboles sobre todo, que más viven, son los que más lento crecen. A toda escala. Una alenga que vive 3.000 años por ahí.
Sí.
Y usted ni se da cuenta, ¿no?
Claro.
Que creció. Está siempre igual.
Sin embargo, ahí la tiene.
Y ahí la tiene, en su escala de vida.
Bueno, y finalmente, riesgos inesperados. Por ejemplo, las mascotas pueden sentirse atraídas por las hojas y se las comen.
Sí.
Claro, viene el perro y se morfa la planta.
Cuando no, la orinan.
Sí. Ah, cuando no la orinan, la comen.
No, no.
Una de dos.
Cuando no, coman, la orinan. Ah. Porque... Y eso la quema la planta, ¿eh?
¿La quema?
La quema, sí.
¿Pero qué tiene?
Sí, eso se pone todo muy ácido.
Además, algunas plantas como el lirio de la paz, y una palabra para la paz, ¿no? O el filodendro, pueden ser tóxicas para gatos y perros si se la comen.
Esa es la que le dije que tengo.
Ahí está. Sí. Otra trampa habitual... Es olvidar de limpiar las hojas. Mire si voy a andar limpiando las hojas.
Algunos la limpian hoja por hoja y con y leche.
La única manera.
Con leche. ¿De usted el potus?
Sí.
Hay gente que le gusta el potus brillante.
No me diga.
La hoja de potus. Eso, una tarde cualquiera.
Sí, qué lindo tango.
Bueno, usted se sienta frente al potus con un tarrito de leche.
Sí, va primero, compra un tarrito de leche.
Sí. ¿Y con algodón?
La limpia.
Hoja por hoja.
Le queda toda pegajosa.
No, va a ver que después no, le queda todo brillante.
A mí no me gusta eso.
Pero...
¿Pero no le vienen bichos?
No, no le viene bicho.
¿Bichos así, lactosos?
¿Qué, hay bichos que toman leche?
No.
¿Todo con CH?
No, soy el ser humano nada más.
El ser humano que es un mamífero atrofiado, que sigue tomando leche aún después de dejar de ser cría.
Sí.
Sigue todavía con esa costumbre.
Qué horror.
Igual.
Bueno, lamentablemente el informe termina aquí.
Sí.
Es un informe bastante alarmante.
Bueno, pero ha sido, me parece, exhaustivo.
Sí. Yo, desde a partir de ahora, voy a erradicar todas las plantas que tengo en el interior.
¿Pero y qué va a hacer? ¿Qué,
la voy a sacar para afuera.
Ah, bueno, si las pone afuera.
A bailar esta ranchera con la planta afuera, con la planta afuera.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Esta noche nos engalana con su presencia la voz de Manuel Moreira. Instálese, maestro, nomás. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. Buenas noches, maestro.
¿Cómo le va? Mire, aquí hay pedidos que llegan a través del WhatsApp de La Venganza o ingresando también al sitio de lavenganzaseraterrible.com.
Ahí también puedo adquirir cualquier entrada para las presentaciones, ¿no?
Sí, también. De todo puede ser ahí. Pero hay un link para dejar mensajes en el WhatsApp, por escrito. ¿Cómo hizo María Marta que pide Traicionera?
Ah, bueno.
Al maestro.
Un ciego con una pipa, limona pidiendo pan, rascando el ciego una viola y tarareando un gotán, la piba con voz tristona acompañé a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse diciendo mentira, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió y amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy libre por esos barrios acompaña en su dolor, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milonga la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentira, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
¡Qué lindo!
¿Quiere activar usted el...
¿El bolillero?
¿De bolillero?
¿De bolillero?
A ver qué sale...
Remiche bien, ¿eh?
Esto lo pedí para usted, ¿eh? Saque, saque.
23.
23 no, me parece que no salió nunca, 23. No. 23. 23. The Dog of the Bay.
Una esto... hermosa canción de Otis Redding.
Bien. Y la sabe.
Sí, sí,
porque
sí.
Yo le pregunto por la duda.
Sí.
Bien.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away, just sitting on a dock of the bay, wasting time. Sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Sitting here, resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam, just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Maestro, ¿podrá ser el deschave usted que se
bueno, cómo no, con mucho gusto. A ver,
por favor.
Que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible metejo, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele, amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Oh, me gusta el de Chávez,
Bueno, ojo que ese es el de Brasil. Ese bolillero,
¿ese es el verde amarelo?
Solo contiene temas de Brasil. Pedido de Brasil. A ver qué salió.
Cero.
¿Cero?
Ah, ninguna, entonces.
Y cero, yo no sé si figura. No. Saque otra vez, a ver.
El cero en la casa.
Claro, debe
gana
ser.
En la casa.
Caja de empleado.
13.
13. Sí. Sin embargo, mire, el 13 es a felicitachi.
Ah,
no, la mala prensa que le da el 13.
Vai levando pelo ar, borra tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vindo sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza. mountain fiend.
Bueno, señoras y señores, debemos marcharnos. Gracias, Moreira, por estar aquí. Y gracias, maestro. Y,
ay, de nada.
Bueno, y son así las cosas. Nos vamos de una forma musical.
Muy bien. Esta, elegí esta.
El orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Estás en las 7:50.
¿Terminó?
La venganza será terrible. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Estás escuchando Malena 750 en la trasnoche.
Del tiempo guapo milongón de rompe y raja, la bulla del empedrado va marcando tu canción. Soy porteño del 80 y al compás de tu canyengue desfilan por mi memoria los recuerdos en montón. Te conocí en los fortines que cuidaban la frontera.
Malena 750. Tangos de trasnoche. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:59. La temperatura en Buenos Aires es de 20 grados, una décima. El cielo está cubierto, humedad 84%. En la ciudad de Viedma, Río Negro, 19 grados, tres décimas. Metro Delegados realiza hoy un paro en todas las líneas de subte. La medida de fuerza se llevará a cabo desde las 14 y hasta las 15 horas, debido a que el gremio denuncia la presencia de personas contratadas de forma fraudulenta. Advierten que bajo la falsa forma de personal de seguridad, los nuevos contratados están cumpliendo tareas en puestos de auxiliares de estaciones que no corresponden a su convenio colectivo. Por su parte, el gobierno de la ciudad anticipó que si Metro Delegados no desiste de la protesta, presentará una denuncia penal. La causa por la criptoestafa Libra pasó a cargo de María Servini. La Cámara Federal de San Martín ordenó que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, le envíe el expediente a su par de la ciudad, indicando que la justicia porteña fue la que previno el caso. Por su parte, la jueza federal Servini de Cubría delegó la instrucción en el fiscal federal Eduardo Tallado.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros dos partidos por la fecha 13 de la Liga Profesional. Desde las 19, Banfield recibirá a Independiente Rivadavia y a partir de las 21, Argentinos Juniors visitará a Newell's. El dólar oficial cerró en 1.096 pesos, el informal en 1.365 pesos y el riesgo país en 899 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados, una décima. El cielo está cubierto, humedad 84%. En la ciudad de Viedma, Río Negro, 19 grados, tres décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Tangos de trasnoche.
Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mi beso sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. El mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar. Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Bueno, como sos, habrías salvado mi esperanza con tu amor. Tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. pasión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, se olvidará aquel que ayer para llorar tu amor.
Parado no como un escaso de